Bienvenidos, bienvenidas al podcast del Kilómetro América, el festival que trae la literatura latinoamericana contemporánea a la ciudad de Barcelona. En este programa, haciendo honor al espíritu del Kilómetro América, nos leemos, nos preguntamos, nos escribimos y, sobre todo, conversamos. En nombre de Radio Maconda os habla Julián Figueres, bibliotecario, que funge como tal en la biblioteca Gabriel García Márquez. En mitad de un bosque electromagnético, donde los troncos son cables, las hojas potenciómetros y los frutos archivos de sonido, tenemos a nuestro ángel técnico, Albert Fernández. El Festival de Literatura Latinoamericana Kilómetro América regresa este 2025 con una treintena de participantes de diferentes generaciones, geografías y diversidad de tendencias creativas. Organizado por Bibliotecas de Barcelona y Casa América Cataluña, el festival conecta distintas voces de América Latina y el Caribe con la literatura catalana mediante una variedad de actividades, conversaciones, entrevistas, espectáculos, por no hablar de la muy poco clandestina ya fiesta Pulpa del Camarindo. En su cuarta edición y bajo la curaduría del escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa, el festival se adentra en las ciudades que conforman la geografía literaria, real e imaginaria, de la tradición latinoamericana. Estos días Radio Maconda se pone de gala, se pone sus galas lectoras para recibir a algunos de los escritores del festival y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Nona Fernández. Nos acompaña una de las voces más penetrantes de la literatura contemporánea, la chilena Nona Fernández. Escritora, actriz y guionista, su obra indaga con fuerza en la memoria y las heridas abiertas de su país. Es autora de novelas como Mapocho, Space Invader y Chilean Electric, así como de cuentos, ensayos y obras teatrales y hasta guiones de televisión. Su escritura se caracteriza por el uso del archivo, la memoria fragmentada y una apuesta por el relato desde la intimidad. Su libro La dimensión desconocida combina crónica y testimonio para abordar la violencia política con una mirada honda y humana. Sus trabajos más recientes son Voyager, Preguntas frecuentes y Cómo recordar la sed. Nona Fernández deja al lector conmovido, emocionado y a veces descolocado, y con ese espíritu hablaremos hoy con ella. Así que bienvenida al festival y a Barcelona, Nona.
Hola, Julián. Mucho gusto de estar aquí y a todos los que nos escuchan, a las que nos escuchan, un abrazo.
Bueno, este es un festival muy singular. El Kilómetro América es muy relacional, se promueve la convivencia entre escritores. Pero ¿qué espera un escritor de un festival así?
Yo creo que uno espera intercambio, ¿no? Ajá. Poder tener la posibilidad, sobre todo yo, porque soy una escritora muy sureña, ¿no? Que estoy bien aislada del mundo, en el culo del mundo, siempre digo que estoy. Entonces, lo que más me interesa siempre es poder intercambiar ideas, pensar juntas, ver un poco lo que se está pensando, reflexionando en las autorías de mis compañeras y compañeros, ¿no? Y, por supuesto, aproximarme también al público, o sea, entender también cómo se está pensando el mundo desde el público también, que acá nos da la posibilidad, porque después claro. De cada mesa hay un intercambio con quienes están aquí con nosotras. Eso me parece buenísimo. Y además, Julián, y esto es algo, hoy día en la mañana lo estábamos meditando y por eso lo lanzo aquí, que el mundo está tan patas para arriba, ¿no? Sí. Está tan difícil todo, que de pronto tener estos espacios donde generamos pequeñas comunidades, ¿sí?, que a lo mejor duran una semana, ¿no? Los lazos igual se mantienen, pero estamos aquí y nos enredamos por las cosas que nos gustan, que nos apasionan. Es un enredo cariñoso, apasionado. O sea, hay que disfrutarlo y hay que valorarlo. Como que antes no le daba ese sentido cada vez que yo tenía la posibilidad de estar en un festival. Y ahora encuentro que ya yo debería aplaudir cada vez que entro a un festival, ¿no?
Nos contaba ayer mismo Gabriela Cabezón Cámara que a ella le sorprende en estos encuentros también encontrarse además con la riqueza de miradas que hay sobre su propia obra, estas interpretaciones sobre lo que ella ha escrito con una intención y la gente lee con otra.
Seguro.
O sea que
seguro.
Además estos encuentros propician esta especie de reflexión inesperada y fértil.
Sin duda
no sé
que
si te ha pasado esto, que hablen de tu obra con un punto de vista que realmente no ¿Desafía lo que tú tenías preconcebido?
O sea, por supuesto que sí. Y de hecho, una de las cosas que siempre me ha pasado cuando tengo la posibilidad de viajar y estar en festivales como estos es que me sorprende que mis libros tengan sentido en otros lugares que no sea mi propio territorio. Porque son libros, claro, muy locales, pero algo ocurre y empiezo a escucharlo porque lo escucho del público, qué sé yo, de los mediadores, de las organizadoras, que, claro... Los libros se levantan desde un lugar desconocido, sí, para una.
Por debajo están circulando los mitos, los arquetipos. ¿Será que somos más parecidos de lo que nos creemos,
¿no? Eso es lo que yo he comprobado con el tiempo, que claro, evidentemente estamos en un momento donde queremos relevar las diversidades también. O sea, que somos personas, sí, diversas, claro, que somos distintas, qué sé, uh-huh, yo. Pero eso no implica que haya un territorio que es el territorio de la humanidad en el cual... Todas circulamos de la misma manera. Y si hablamos de, no sé, de una madre, todas entendemos lo que es una madre. Sí. Si hablamos de amor, sabemos lo que es amor. Cada una ha vivenciado de distintas maneras esos espacios, o esos íconos, o esos arquetipos, ¿no? Pero es un lenguaje universal. Y creo que los buenos libros habitan ese lenguaje universal. Independiente que estén ubicados, qué sé yo, en Colombia, en un barrio de Buenos Aires o en Santiago de Chile. O sea, hay un lenguaje universal que circula por ellos y ahí todas y todos nos comprendemos, ¿no? Incluso aunque sean en idiomas distintos, ¿no? Claro. Porque una buena traducción te hace habitar esos libros también.
Claro. Pues si te parece, vamos a entrar a tu universo de escritora. Podríamos entrar por él desde cualquiera de tus libros, pero nos parece que... Podríamos empezar por La dimensión desconocida porque tiene algo emblemático desde el punto de vista del lector. Hay una muestra de temas y de estilos y de dificultades característicos en tu obra. Una de las cosas más poderosas de ese libro es justamente el arranque, su premisa, su historia de entrada, que es una persona que entra en una revista y dice quiero hablar.
Exacto.
Y ese quiero hablar... de alguien que tiene una culpa muy grande y un deseo de sacársela, por lo menos, o de compartirla. Tiene como un reverso también luminoso, en cierta manera, el escritor quiere hablar también. A ti te posee esta historia. Uh-huh. Tú quieres contarla.
Sí.
O sea, hay algo común ahí, muy extraño. ¿Cómo te llegó esta historia a ti?
Esta historia, bueno, el libro... Para compartir un poco, para quienes nos escuchan, es un libro que trata sobre un caso real, que es la historia de Andrés Valenzuela Papú, Valenzuela Morales, su chapa era el Papudo, que era un agente de inteligencia de la policía secreta de Pinochet en tiempos de dictadura, y que fue el único personaje, el único agente que en dictadura en algún momento no pudo más con lo que estaba haciendo, ¿no? Me despierto y me acuesto con olor a muerto, dijo en esa entrevista de la que estamos hablando. Y decidió desertar, entendiendo que desertar en ese momento era morir, porque lo iban a matar,
capturar.
Exacto. Ya había ocurrido por situaciones menores con algunos colegas de él. Él sabía lo que iba, pero como era un hombre archivo, él se sabía un hombre archivo, sabía que contenía mucha información, decidió antes de entregarse a la muerte, digamos, e ir a conversar con Mónica González, que era una periodista muy importante, chilena, que trabajaba en una revista de izquierdas, ¿no? En la revista Cauce. Y él lo que hace antes de desertar es ir a hablar con ella y decirle, yo quiero hablar con usted, yo he torturado. Y ahí, claro, justamente con esa escena arranca la novela. Y es un caso real. Y el libro está trabajado desde el archivo, pero no es un libro periodístico en lo absoluto, ¿no? Para nada.
Una de las cosas que llaman poderosamente la atención en La dimensión desconocida es justamente que el libro contiene su propio making of, como las dificultades de narrar algo tan, tan difícil y mantenerse sobrio desde el punto de vista moral, ético. Sin literaturalizar.
Sí. Y para contestar que ahora cuando mencionas esto, me acordé lo que me habías preguntado, en el fondo, cómo llegó esta historia a mí. No, y claro. Esta historia, bueno, es parte del relato que también hace el libro. Esta historia, claro, cuando él se acerca a Mónica, hay una entrevista que ella le hace, y esa entrevista salió un poquito después, ¿no? Salió en la prensa. Uh-huh. Yo era muy niña, pero tenía 14 años, creo 13, 14 años, cuando la leí. Y me llamó mucho la atención la entrevista porque yo nunca había visto el rostro de un torturador.
Claro.
Y aquí aparecía en primera plana su rostro. Y era una persona. Claro. Era una persona como cualquier persona, en esa edad, como hablábamos de los malvados, de los villanos, uno se imaginaba que era, no sé, la verdad es que no sé qué me imaginaba, pero no me imaginaba este caballero que era como un tío, un profesor, normal. Una cara absolutamente normal. Claro, y yo creo que desde entonces ese quiebre en mi propia prejuicio con respecto a estos personajes fue el que me dejó atada durante mucho tiempo. Y después, claro, por azares de la vida, de pronto por trabajos que hacía, me iba llegando material de esta historia, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, esto me está rondando demasiado, quiero entrar y voy a ver qué encuentro aquí, ¿no?
Y en ahí tocas también de puntillas el tema de la redención, de si alguien que ha sido cómplice de ciertas barbaridades tiene algún tipo de
redención,
posibilidad,
claro.
De posibilidad. Puede tener gestos nobles como el de dejar de hacerlo y informar, ayudar a las denuncias, pero ahí tú te detienes.
¿No? Exacto. Es que, claro, son las preguntas que el libro me empieza a hacer a mí. Y claro, yo las respuestas no las tengo y siempre espero que, claro. que quien lea pueda tener sus propias respuestas. Pero claro, a mí el personaje me llamaba la atención porque encontré que había humanidad en él. Sí. O sea, el gesto es un gesto y un gesto que fue importante también porque hasta el día de hoy él sigue declarando, ¿no? Para esclarecer ciertos casos. Fue protegido, o sea, contando un poco, digo, esto no es un spoiler de la novela, es parte de un archivo, ¿no? Él fue protegido, llevado a Francia, vive en Francia hasta el día de hoy y cada vez que es necesitado él entrega información para seguir esclareciendo casos. Pero claro, eso no quita que él haya hecho lo que hizo, ¿no? Eso no lo quita en lo absoluto. Y esa reflexión es parte de la reflexión que el libro contiene. Finalmente, somos clasificables. Si generamos un acto así de horroroso, ¿estamos marcados por ese acto para siempre? No, sí, no lo sé. No lo sé, ahí lo que hago es exponer un poco y también la reflexión, porque yo misma entro en esa misma reflexión. Esto es claro, hablamos hay una escena donde que es una escena real que yo tuve con mi pareja donde hablábamos estos temas que estábamos lavando la loza y empezamos a hablar de Frankenstein. O sea, Frankenstein era un monstruo, pero era un monstruo arrepentido, pero que si hubiese arrepentido Frankenstein no quita que era un monstruo y que hizo daño. Y eso es parte del enredo del libro también y de lo que el libro propone.
Sí, en tus libros no acaban cuando acaba el libro. Para el lector, como lo soy yo, uno siente que el libro sigue trabajando. O sea, las preguntas que tú lanzas, las reflexiones que propones, incluso tus propias dudas, siguen. Uno mismo, cada quien tiene que saber qué siente respecto a este torturador, que ahora es un colaborador, cada quien tiene que resolver su cosa.
Su propio,
quizá,
claro.
Pero quizá puede haber un relato común, y es una de los puntos fuertes de tu obra, es el partiendo de la memoria, del archivo, el trabajo de archivo, es cómo se hace un relato común cuando la memoria es tan fragmentada, ¿no?
Yo creo que asumiendo justamente eso, que es muy difícil clausurar una memoria, ¿no? Como clausurar la historia. Yo creo que la historia es muy difícil de clausurar porque las capas de historia que sedimentan una historia, valga la redundancia, son enormes, ¿no? Y normalmente lo que nos pasa cuando nos ponemos a investigar es que vamos quitando capas como de una cebolla y nos vamos encontrando con más información y más información y más versiones y más versiones. Entonces yo creo que lo más aceptable es comprender esa materialidad de la memoria, que es imposible, es imposible, que está hecha como un palincesto de infinitas capas. Y yo creo que solamente asumiendo esa imposibilidad podemos intentar algo. Intentar alguna cosa que exprese justamente esa multiversionalidad, porque creo que es imposible. El relato de la memoria y por lo tanto el relato de la historia, sobre todo de la historia, es imposible.
Además, tú lanzas algunas preguntas originales sobre temas que parecen archisabidos. Por ejemplo, el bombardeo de la moneda. En tu último libro lanzas la pregunta de, bueno, ¿y dónde fueron a parar los escombros?
Claro.
Y caramba, esta pregunta, ¿no? Que sí, estaba sí, ahí sí. Delante, los escombros estaban ahí, ¿dónde fueron a parar?
Sí.
Y tu hipótesis de trabajo es bastante particular, como quizás sirvieron para hacer fundamentos de casas nuevas.
Claro, claro.
Entonces estamos,
estamos por sobre,
habitando...
Claro.
Escombros del bombardeo.
Exactamente. Y eso, claro, en el libro cuento parte de esa historia, porque eso también es una historia real, sí. Es un archivo, una familia que construyó su casa sobre los escombros de La Moneda, que sirvieron claro. Para rellenar un terreno, claro, claro. Un terreno que estaba irregular, sí. ¿No? Y la familia lo hizo feliz sin comprender
el símbolo.
Lo que estaba pasando ahí. Y eso es increíble. Y a partir de eso, claro, nos hemos ido, ya extra el libro, nos hemos ido encontrando con con una especie de diáspora de los restos de La Moneda que están en distintos lugares. Gente que incluso guardó pedacitos, como quien guardaba los pedacitos del muro de Berlín. Familias que lo hicieron, que pasaron por allí, los restos estuvieron expuestos un buen tiempo, ¿no? Se robaron cositas. La guardaban, y es muy bonito eso también, o también partes importantes que están en bodegas tiradas, y vienen muchas preguntas, ¿no? Las preguntas por el patrimonio, las preguntas cómo cuidamos nuestro patrimonio, cómo cuidamos nuestra historia, si debemos cuidarla, si debemos gastar recursos y energía en cuidar eso, uh-huh. Que finalmente es una ruina, no, claro, todo eso se viene a la cabeza a partir de esa pura reflexión, ¿qué fue a dar claro. Con estos restos? ¿A dónde fueron a dar, no?
Resulta maravilloso y sorprendente que puedan trazarse las pistas, que pueda uno seguir unos escombros.
Eso es que es fantástico, yo lo encuentro fantástico. Nuestra fantasía, porque este es un proyecto que partió, el libro es parte de ese sí. Proyecto, no sé cuándo lo vamos a terminar, pero nos gustaría en algún momento poder hacer un mapa. Y con todas esas partes, se las queremos pedir prestadas a la gente o poder copiarlas, ¿no? Para poder hacer una gran moneda hecha de esos escombros, ¿no? Por lo menos dibujo de eso, claro. ¿No? Un mapita de lo que fue, una reconstitución de ese cuerpo, ¿no? De ese cuerpo que ya no existe porque lo que tenemos ahora es una otra moneda, ¿no?
Sí. Eso sería armar otro símbolo, un
exacto.
Símbolo tal vez de reconciliación o de memoria. Siguiendo con la memoria, que es un vector principal en tu obra, en Voyager exploras la mirada cósmica y la viertes como sobre el mundo cerebral.
Sí.
Y hablas también de que la luz del pasado ilumina el presente, como sucede con las
sí,
estrellas cuando las
sí.
Vemos, y sucede también con esta información, estos datos de un golpe de Estado, o sea, cómo el archivo sirve realmente.
Por supuesto que sí. Yo creo que sobre todo en sociedades como me atrevo a decir las de ustedes o la nuestra, que han sido, que han ido avanzando, por decir algo, ¿no? Pensando que uno va hacia adelante. Tengo dudas sobre eso, pero que se han ido desarrollando a partir de realidades muy rudas que no han quedado del todo aclaradas, donde los procesos de verdad y de justicia no han sido del todo uh-huh. Esclarecidos. Por supuesto que el archivo de eso es muy importante aún, porque por lo menos en el caso chileno, nosotros seguimos muy anclados al tiempo de la dictadura.
Sí.
En términos muy concretos, ahora tenemos elecciones a fin de año sí. Y tenemos tres candidatos que son pinochetistas, que no tienen ningún asco en hablar de Pinochet como un ejemplo a seguir. Vivimos nuestro día a día pauteadas por la constitución sí. Que escribió Pinochet,
sí, sí.
Una constitución completamente ilegítima, y todo el mundo lo sabe, sin embargo, marca nuestro marco legal. De nuestro día a día, si es algo bien, bien feroz. Entonces, por lo tanto, todavía tenemos mucho que observar ahí. Y esa observación del pasado y del archivo no es algo nostálgico, es algo que tiene que ver con el presente, ¿no? Tenemos deudas con el pasado, y esas deudas con el pasado son deudas con el presente y, por sobre todo, son deudas con el futuro, ¿no? Esas deudas son las que nos hacen tener tres candidatos pinochetistas ahora. No haber tomado en serio esas deudas, no haber cobrado, o sea, no haber pagado esas deudas. Yo creo que tenemos ahí una gran cantidad de cosas que la sociedad cobra, ¿no? Que la sociedad y la historia nos está cobrando.
aparte de los juegos a los que nos somete la memoria, también están en algunos de tus libros, como por ejemplo, bueno, en Voyager también hay un caso muy bonito, hay un momento que tú estás contemplando una foto, están tus abuelos, están tus tíos, es una foto familiar y están todos muertos.
Sí.
Y dices, esto ya es memoria para mí, esto ilumina zonas de mi cerebro, son parte de mi constelación encefalográmica, como se diga. ¿No? O sea que el pasado tiene este poder lumínico sobre el presente.
Por supuesto, claro. De hecho, la gran imagen, que es una imagen muy mañida por lo demás, pero que el libro también la presenta, es esta idea de que, claro, las estrellas, lo sabemos, uh-huh. todo lo que está por sobre nosotros en el universo es puro pasado, ¿no? Uh-huh. Están a cientos de años de nosotros. Sin embargo, las podemos observar y en zonas todavía, por lo menos en Chile, todavía muchos pescadores y muchos pastores se dejan guiar por las estrellas. Esa idea de que el pasado te guía es la idea que de alguna manera pautea el libro, ¿no? Hace que el libro funcione. Sí. Y es una idea que, por supuesto, si lo pensamos en relación a nuestros presentes sociales, políticos, históricos, también, ¿no? Hay un pasado que puede... La única carta que podemos observar para construir el futuro para mí es el pasado, uh-huh. es el gran faro. Y el pasado en términos del pasado presente, porque si lo pensamos, recordar es un verbo, es algo en acción, uh-huh. Es algo que hacemos desde el hoy.
Sí.
No, el pasado solo y allá atrás no sirve, el pasado solamente activado en el presente es el que nos sirve.
En Voyager llegas a decir que uno nace olvidando.
Pero claro. Si nuestros primeros recuerdos ya no los tenemos, no sabemos nada. O y sea, nuestra vida en el útero, que es nuestro, o sea, digámoslo, estamos ahí, tenemos un ombligo que nos ata uh-huh. a esa vida que ya no recordamos en lo absoluto.
Así que aprender es recordar, por decirlo a lo platónico.
Exactamente.
Y luego está la memoria familiar, ¿no? Como pasa en esta foto y pasa en Chilean Electric también. A partir de una historia que te contaba tu abuela, que tú fuiste a investigar y la cosa no cuadraba del todo.
No, claro.
Y eso tiene este juego de la memoria, que la memoria también es...
tramposa, es muy tramposa.
Tiene sus trucos.
Claro. Bueno, lo sabemos. Ayer María incluso lo decía también en su charla, que la memoria es una construcción. Nosotros vamos construyendo un relato y ese relato es el que nosotros decimos, es lo que recordamos. Pero lo que recordamos es más bien lo que organizamos como un recuerdo. Y también es lo que traspasamos al resto a nuestros hijos, a nuestra gente querida, ¿no? Claro, y en el caso del libro es precioso porque, claro, es un libro que habla, en el que quise contar una escena que mi abuela me relataba siempre cuando yo me iba a dormir, que era la ceremonia de la luz, así uh-huh. le llamaba a ella, que era un recuerdo que ella tenía de cuando era chica y su padre, que era alemán, y era un técnico alemán que había llegado a Chile a poner la luz, había invitado a su familia a ver el inicio de la luz eléctrica en la plaza.
El encendido en la plaza de armas.
Exacto, el encendido, la red, que no era tanto, era como una cuadra de luz en la plaza uh-huh. de armas. Y mi abuela siempre me lo relataba y era muy bonito yo imaginarme a mi abuela niña en esa plaza que de pronto se iluminaba con luz eléctrica por primera vez y ella por primera vez veía la electricidad, ¿no? Y yo quería escribir sobre eso, pero al cabo de investigar sobre la ceremonia de la luz que existió en la Plaza de Armas, por supuesto, me di cuenta que todo calzaba, salvo que todo había ocurrido como 20 años antes de que mi abuela naciera. Y eso, claro, ella ya no estaba para preguntarle. Y es un recuerdo. De hecho, conversábamos con mi familia, ¿por qué nos contaba esto, ¿no? Pero yo creo que es un relato que su padre le hacía y que ella quiso ser protagonista de eso. Y a lo mejor también en algún minuto ella creyó que esto ocurrió y la memoria es tramposa y claro. Quién sabe, ¿no?
Bueno, ella era la primera literata, fue el primer cuento que te contaron sin que tú supieras.
Exactamente,
que era un cuento.
La primera invención está ahí. Y yo creo que eso nos pasa también. ¿Cuántas veces hemos creído que vivimos tal situación porque estábamos en una foto, porque vimos? Se nos enreda la historia y a veces nada. Y yo creo que esos recuerdos que son... mentirosos, uh-huh. yo los creo igual de legítimos también, porque por algo los hemos seleccionado y los hemos puesto en nuestra historia.
Por lo
¿no?
menos tienen un valor psicológico y familiar.
Absolutamente,
sí. Y un valor estético.
Sí,
claro.
Sí. Si no podemos inventar nuestra memoria, ¿qué? ¿Qué podemos inventar?
Qué menos, por lo menos es libertad interior.
Claro.
Y esto nos conecta con tu universo lector. Porque nos gustaría pasar un rato preguntándote, porque sabemos que una escritora es principalmente una lectora.
Sí, claro que sí.
Es alguien que se pasa el día leyendo, leyendo tanto, tanto que al final se pone a escribir. Sí. Para continuar.
Bueno, ojalá ahora tuviera el tiempo que tenía cuando era joven, niña. Normalmente, y yo creo que esto es algo que nos pasa, bueno, yo creo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Que tenemos una cantidad de libros que son los libros que los ocupamos por trabajo y una gran cantidad de libros que están ahí en el velador esperando las vacaciones o los momentos para poder entrar a ellos.
Es la historia del bibliotecario. Las dos pilas.
Las dos pilas de libros, ¿no? Pero claro, yo, mira, me formé, estoy pensando en mis inicios sobre todo, me formé muy, muy, muy cerca de la literatura chilena y me gusta hablar de ello también, muy cerca de la poesía chilena. Pienso mucho en don Enrique Lin, un poeta chileno increíble.
Tuvimos un acto sobre Enrique Lin en la biblioteca, fue una belleza.
¿En serio?
Su hija,
¡qué lindo!
Y vimos su expresión poética en cortometrajes que le hacía, que eran rarísimos,
era
muy
un
freaks.
era un loco divino, increíble, divino. Sí, coqueteaba con el teatro. No, realmente un personaje, yo siento mucho no haberlo conocido, pero personalmente, pero claro, su obra es una obra tremenda. Yo creo que igual le he robado bastante. No sé si robado, he bebido mucho de su literatura y de su trabajo y en algunos libros se nota mucho. De hecho, La dimensión desconocida, hay un verso de Lin entre medio que está ahí en cursiva. Por supuesto, Elvira Hernández, estoy pensando en la poesía chilena, Gabriela, sin duda que también. Claro. Hay autorías, como yo vengo del teatro, que también para mí han sido muy importantes. Yo creo que esos son casi secretos, porque acá es imposible que circulen, pero Juan Radrigán es un autor chileno teatral increíble, importantísimo. La literatura de la Diamela, sin duda, para mí ha sido importante. Claro. Pienso... Y bueno... María Luisa Bombal.
Sí, claro.
Para mí también ha sido una fue muy importante, sobre todo cuando yo estaba en el colegio. Wow. Como que de pronto hay un libro mío que se llama Mapocho, que es como mi primera novela. Sí. Que, claro, yo creo que ahí mi diálogo con María Luisa Bombal es absoluto, ¿no? Yo leí La Mortajada.
La Mortajada es una novela bella,
que es lo que, y yo la leí en el colegio y dije, ¿pero qué es esto? ¿Cómo está? Porque además en el colegio leíamos cosas muy. A ver, ¿cómo decirlo? Muy convencionales en términos de que...
esto es muy...
Y esto era una muerta que de pronto tú decías, esta muerta está en su velorio y está repasando su vida desde el cajón. ¿Qué es esto?
Es gótico y es realismo mágico antes de la etiqueta.
Exactamente.
Y antes de todo.
Entonces eso fue para mí muy... Me destapó la cabeza. Uh-huh. Ese libro me destapó la cabeza profundamente. Fue muy interesante. Y ahora si pienso en cosas que también han sido muy importantes, Benjamin Completo para mí. Yo claro, claro, me debo completamente a Benjamin. Yo de pronto encontré a alguien que había pensado mucho, de manera mucho más lúcida, por lo menos, porque cuando escribimos nosotros no somos muy lúcidos. Uno va reflexionando, va pensando, y en el fondo no tienes tanta claridad. Con el tiempo uno va observando mejor esa creación, ¿no? Y puede incluso comprender algunas cosas de esa creación. Pero yo me topé con Benjamin y dije, aquí hay un hombre que es tu maestro, que estuvo pensando todo esto de manera seria, no como uno, pensando de verdad todo. Y me sentí profundamente hospedada por la obra completa de Benjamin. Eso ha sido para mí muy bonito, porque además es como retroactivo. Yo siento que a veces las lectorías, bueno, si bien él no es un escritor literario, no, aunque yo diría que sí lo es, pero es rebasa toda categoría, sin duda, es muy bonito cuando tú te vas encontrando con ciertas familias y tú dices, va, qué loco, porque es como que viniéramos de la misma, del mismo barrio, pero no lo sabíamos. No lo sabíamos. Y eso a mí me pasó un poco como que siento que podría haber sido mi padre o mi abuelo. Hay lecturas contemporáneas, por ejemplo, ahora estoy... yo no leo muy bien el inglés, entonces a Vivian Gornick la leí solamente a partir de las traducciones. Y yo he tenido como una gran... ¿cómo decirlo? Un banquete de Vivian Gornick el año pasado y este, que ha sido para mí maravilloso. De hecho, ahora quiero ir a buscarla, quiero abrazarla. Que me pasó en algún momento también con Natalia Ginsburg, por ejemplo.
Claro.
Que las emparenta mucho también como autora. Cuando conocí ¿cuál fue el libro que leí? Las Pequeñas Virtudes fue el primer libro que leí de Natalia Ginsburg. Cuando lo leí dije... No, ¿dónde está esta mujer? ¿Por qué no me la habían presentado antes? Y es muy lindo cuando uno puede de ahí queda un universo entero de recorrido.
Hablas de la lectura como pequeños enamoramientos, sí, apasionamientos.
Sí, absolutamente.
Y uno descubre de repente un libro y sabe que tiene todo un continente, para recorrer.
Y eso es maravilloso. Sí. Cuando alguien me dice, no, es que no he leído a Natalia Gisbert. ¡Oh, qué envidia más grande! Pero qué envidia más grande, no. También no quiero ser injusta, también pienso en cosas contemporáneas. Hay una autora que yo venero completamente y le tengo mucha admiración y he tenido la suerte de estar con ella porque es muy contemporánea. Y es Cristina Rivera Garza, por ejemplo. Es una,
amiga
una
de
tremenda.
Las bibliotecas, sí.
Por supuesto, una autoría contemporánea que yo sigo y que admiro profundamente. El trabajo de, bueno, María, que estuvimos ayer con María Negroni también. Son autoras que he tenido el gusto de conversar, de escucharla. De leerlas, que uno está esperando que salgan cosas nuevas. Eso también es muy bonito, poder habitar el mismo espacio temporal de alguien que uno admira profundamente.
Claro. ¿Y cuál crees que fue el libro más importante de tu infancia como lectora?
Hay libros que han sido muy importantes. Las Crónicas Marcianas.
Claro.
Yo morí con las Crónicas Marcianas. Qué libro tan... Y además tuve después la suerte de cuando mi hijo lo tuvo que leer. Y de hecho, cuando era más chico, yo leíamos algunas crónicas en el ejercicio de leer en la noche para dormir. Y nunca envejecieron para mí. Nunca envejecieron. Siguen siendo como la poesía más brutal que yo he leído. Y eso inauguró, yo creo... Creo que también bebo mucho de esas lecturas, ¿no? ¿Y sabes qué otras lecturas también? Por ejemplo, Canción de Navidad, de Charles Dickens. Yo también la leí muy joven, muy de lectura de colegio, no sé, 10, 11 años. ¡Qué brutalidad del libro! ¡Qué pasarlo también con ese libro!
Y ¡qué amoroso!
¡Sí, sí!
Que es el escritor más querible.
Es que es genial. Y eso de los tres fantasmas, creo que nunca he salido de esos tres fantasmas que te visitan con esa... Yo creo que ese cruce temporal que él presenta allí, nunca me lo presentó, yo entré ahí y nunca más salí.
Claro.
Yo entendí que la dimensión temporal no existía, o más bien existía desde un lugar que no era lo lineal, y que el pasado, el presente y el futuro podían estar habitando el mismo momento, y que siempre iba a haber alguien que te iba a estar indicando allá lo que se venía como una condena o como un regalo. Eso nunca lo olvidé y me parece fantástico.
Es una de tantas magias de la literatura, que realmente estamos como drogados benéficamente por esta imaginación. Y como tú decías antes, a veces no te preguntas por qué, si yo hablo de una realidad chilena muy concreta, se me lee en todo el mundo y la gente se siente identificada. ¿Qué pasará si no con historias que suceden en Marte y las Crónicas Marcianas?
Pero imagínate,
y sentimos
claro.
que apelan al universo
sin duda.
Y son historias de una nave espacial por ahí.
Y inventadas, por lo demás, tampoco es que sean las crónicas reales. No, yo creo que, bueno, ese es esa es la magia negra que posee la literatura, ¿no? En términos de lectura y de ejecución también, ¿no? Que llega a lugares que... O sea, toca cuando la buena literatura, ¿no?
Claro.
Toca ahí una fibra, toca un lugar que es muy difícil de resetear, de entender cómo, pero cuando lo disfrutamos, claro, se enciende el cuerpo, ¿no?
Claro. Sí. Vamos llegando al final de esta conversación. Nona Fernández está muy presente en el Festival Kilómetro América, está en Acentos, la inauguración coral del festival, también en la Mesa Redonda, que parte de la Santa María de Onetti, llamada Paisajes Naturales y Artificiales, junto a Sergio Galarza y Franco Chiaravalotti. También en la Mesa Macondo, la Fundación de la Ciudad, junto a Miguel Tapia y Gabriela Cabezón Cámara. Y además de, en una curiosa tómbola, la entrevista con los lectores, una conversación abierta en la que el diálogo entre autores y lectores se relaja para establecer vínculos más directos y espontáneos. Y esto será junto a Horacio Castellanos Moya, Gabriela Cabezón Cámara y Rodrigo Rey Rosa. Nona, hay una pregunta general que atraviesa los debates de este festival y es la última que te haremos, que es la de las ciudades que conforman esta geografía literaria, ¿no? Ciudades reales o imaginarias. ¿Hay alguna ciudad imaginaria sobre la que te gustaría escribir o lo tuyo se asienta más sobre la piedra pura y dura?
Sí, como soy una especie de ¿cómo le llaman aquí a las personas que recopilan basura o ruinitas o mierditas?
Les ha dado por llamar Diógenes, no sé por qué. Porque era lo contrario.
Claro, hay algo ahí como de andar recopilando lo que ya existe, ¿no? Me interesa mucho creo que mi trabajo siempre se ha fundamentado desde lo real. Eso no quiere decir que no sea imaginativo. Lo real es una plataforma o una excusa a partir de la cual uno puede levantar un imaginario completo. Pero sabes que cuando me han hecho esta pregunta, que me la hicieron antes de venir, a mí me surgió la inquietud y dije, a ver, ¿qué ciudad de verdad me gustaría? Sería un desafío para mí inventarla, ¿no? O intentar imaginarla. Poniéndonos, entendiendo que toda ciudad escrita es una ciudad imaginada, sí, ¿no? Eso es muy bonito. Pero pensaba mucho en la ciudad que está por debajo de mi ciudad, la ciudad de Santiago. Ajá. Hay una ciudad, que no es que tengas que saberlo, esto se sabe muy poco, por eso me interesa. Hace muy poco, digo, 10, 15, quizás 20 años, se encontró en Santiago, haciendo alguna ruta del metro, ¿no? Encontraron vestigios de un asentamiento incaico. Ajá. Hasta ahora nos habían enseñado que solamente España había llegado a fundar Santiago, ¿no? Y que antes no existía nada, probablemente habían indígenas, pero nada muy asentado. Y al parecer no, había un asentamiento bastante importante y grande. Existen canales de regadío que están ahí construidos ahí abajo. Se han encontrado momias, se ha encontrado artesanía. Entonces, claro, cuando yo soy muy... Para mí las ciudades y en concreto la ciudad de Santiago para mí ha sido siempre una especie de obsesión porque siento que estamos completamente enredadas con la ciudad y que si queremos entender quiénes somos, tenemos que entender también el espacio en el que estamos, ¿no? Porque ese espacio habla por nosotras. Claro. Probablemente habla mucho mejor que nosotras mismas. Claro. Eso uno lo entiende sobre todo cuando viaja, cuando está en otras ciudades lo entiende. Y en esta obsesión por entendernos, es que yo digo, claro, si hay otra ciudad debajo de mi ciudad, que es el origen real, el punto cero, el ombligo real, yo creo que ahí hay claves que investigar, ¿no? Hombre. Y hay que levantar esa ciudad, hay que sacarla a la luz, hay que observarla.
O sea, hay unos escombros debajo de los escombros.
Exactamente. Hay más, o sea, pareciera que siempre hay más escombros, ¿no?
Bueno, quisiéramos que esta conversación fuera maratoniana, pero el tiempo dicta sentencia. Ha sido una alegría y un placer conversar contigo.
Para mí también, Julia. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias por aceptar este rato en Radio Maconda, porque sabemos que los días de festival son muy atareados. Gracias. Y hasta aquí llegó este podcast del Kilómetro América, un capítulo especial con la escritora chilena Nona Fernández. Desde Radio Maconda, en nombre de las Bibliotecas de Barcelona y Casa América Cataluña, se despide el bibliotecario andante Julián Figueres. En los controles, Quijote y Sancho unipersonal, Albert Fernández. Como la literatura es inagotable, pues nosotros también lo somos. Así que nos citamos y os citamos para un próximo capítulo del podcast del Kilómetro América.